Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 28 de enero, un día que de nuevo hemos comenzado con bancos de niebla en algunos puntos de Madrid. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando noticias y bancos de niebla, que esta mañana son bastantes menos que en el día de ayer. Hoy la lluvia va a regresar a la región de manera esporádica, por lo que nos espera una jornada gris, encapotada, el cielo encapotado. Las temperaturas mínimas suben un poquito, pero no mucho. Tampoco piensen ustedes que hay que despojarse ya del abrigo. No, no, no. A esta hora tenemos 4 grados en la Sierra, 7 en Madrid capital, 8 en la zona sur. En el comienzo de esta jornada, en la que ya ha funcionado ese servicio de paradas a la carta en 6 líneas de autobuses nocturnos interurbanos, que el Ayuntamiento de Madrid estudia también hacer lo mismo en la empresa municipal de transportes, esas paradas a la carta para mujeres menores de edad que pueden solicitar que el búho les deje cerca de casa, en una zona más segura, si lo estiman oportuno. Son rutas que salen de Atocha y de Moncloa y que, por supuesto, es una de las noticias de esta jornada que enseguida ampliamos en la crónica de Madrid, en el vistazo a la actualidad general. Irremediablemente, lo que ocurre en Cataluña afecta al conjunto de la política española, es el condicionante fundamental. Ayer ya se rompió el independentismo camino de unas próximas elecciones que deberían celebrarse en diciembre del 21, de 2021, pero no se va a llegar ni mucho menos a eso. Las últimas las convocó, ya saben, el gobierno de España, que tenía intervenida la administración autonómica, y por lo tanto fue el gobierno de Rajoy quien convoque aquellas elecciones, en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ayer Quim Torra se quedó sin escaño. El Parlamento de Cataluña cumplió la ley. Lo del delito de desobediencia, lo de ir a la cárcel, es un asunto muy duro, y por lo tanto ya no quedan otros caminos más que cumplir los que marcan las leyes. Y el presidente del Parlamento le quitó el escaño a Torra, que por supuesto se quejó y anunció la convocatoria de elecciones con palabras veladas. Se visualizó la ruptura entre los diputados fieles a Puigdemont y Torra, los de Juntos por Cataluña y los de Esquerra. Unos aplaudían, otros se quedaron sentados. El caso es que el pleno además fue suspendido por los diputados de Ciudadanos, suspendido por el presidente del Parlamento, cuando los diputados de Ciudadanos gritaron que Torra era un delincuente. El gobierno, a todo esto, mantiene que mientras Torra siga siendo presidente de la Generalitat, que lo es, mientras no haya una sentencia firme que lo inhabilite por parte del Tribunal Supremo, pues que no hay ningún problema en la reunión con Sánchez, aunque todavía no hay una fecha concreta. Sigue coleando el asunto de Ábalos, su reunión en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez. Ayer Ábalos no compareció en su habitual rueda de prensa después de la ejecutiva del Partido Socialista que presidió el presidente Sánchez, y fue la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, quien compareció. El PP y Ciudadanos piden la creación de una comisión de investigación y que el ministro dimita. Cuenta el compañero Gabriel Sanz en Voz Populi esta mañana que el Partido Popular estudia incluso llevar a los tribunales este asunto de Ábalos por la presencia irregular de la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, del régimen chavista, en suelo español. Estaba de tránsito, sí, pero estaba en suelo español. El aeropuerto es España y cogió un vuelo regular donde le pidieron el pasaporte a la entrada, es decir, hizo un tránsito normal de cualquier pasajero en el aeropuerto de Barajas. Esa presencia irregular y prohibida por la Unión Europea de esta dirigente del chavismo, pues ya veremos si al final esta cuestión acaba o no en los tribunales. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, por supuesto, dice que esta información que hemos conocido a través de la prensa, con varias versiones de Ábalos que se han ido desmintiendo solas con las informaciones, es culpa del Partido Popular, que crispa.
El Partido Popular, utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid, para hacer política exterior que en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
Entonces la pregunta es por qué el Gobierno de España autoriza la apertura de embajadas de las comunidades autónomas fuera del territorio nacional, especialmente las de la Generalitat, que ya sabemos para qué se han utilizado. ¿Tiene el caso de Ábalos ingredientes que recuerdan al caso del exministro de Industria con el Partido Popular, José Manuel Soria, cuando gobernaba el PP? Porque se publicó que Soria estaba dentro de los famosos papeles de Panamá, las empresas que estaban operando en Panamá de manera oculta, y lo negó. Dio una versión de los hechos y la prensa aportó más información. Dio una segunda y la prensa siguió dando más información. Dio una tercera y la prensa volvió a dar más datos. Y no hubo una cuarta versión porque Soria tuvo que dimitir, porque ya a la cuarta versión Ábalos lleva cuatro versiones. De momento ha desaparecido de la vista y no ha tenido una comparecencia pública, más que nada para que ya no dé más versiones. Pero quedan muchas preguntas por resolver en este asunto, que ya veremos si tienen respuesta o no, si hay comisión de investigación, si hay denuncia en los tribunales y hasta dónde llega esta cuestión. Pero de momento Ábalos, a pesar de las cuatro versiones, la primera fue negar que se viera con la vicepresidenta de Venezuela, sigue como ministro de Transportes. A esta hora en Onda Madrid, como siempre, hablando de transportes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta en las entradas a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, en la A42 a la altura de Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y también a la altura de Tres Cantos. En la M40 un vehículo averiado en los túneles del Pardo genera retenciones hasta Ciudad de la Imagen en sentido A1 y hay circulación lenta en otros tramos de la ronda de circunvalación entre Vallecas y Coslada hacia la A2 y en el barrio de la Fortuna dirección A6 en la M50. Tengan especial precaución en el entorno de Villaviciosa de Odón en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Enseguida nos detenemos en la crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de esta jornada de martes 28 de enero de este día en España. ¿Cree que es justo que la mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña haya retirado el escaño a Torra? Es la pregunta que estamos formulando hoy en OndaMadrid.es. ¿Cree que es justo que la mesa del Parlamento catalán haya retirado el escaño a Torra? La división entre independentismo quedó patente en ese pleno de ayer después de que la mesa decidiera quitarle el escaño en aplicación de la decisión de la Junta Electoral Central con el respaldo del Tribunal Supremo y a la espera de la sentencia de casación por parte del Supremo a la inhabilitación de Torra como presidente de la Generalitat. El pleno tuvo que ser aplazado después de que los diputados de Juntos por Cataluña se negaran a votar en solidaridad con Torra. Onda Madrid en Barcelona, Josep Muragas.
Pleno en el Parlamento de máxima tensión, sobre todo entre Esquerra y Junts per Catalunya. El enfrentamiento por el escaño de Quim Torra ha llevado a la suspensión del pleno hasta la semana que viene. Roger Torrent ha empezado el pleno informando a Torra que tendría voz, pero no voto.
Avui no podem comptabilitzar el seu vot. Al contrari, suposaria la paràlisi del Parlament.
Quim Torra ha pedido poder votar y además Albert Batet de Junts per Catalunya ha pedido suspender el pleno y ha amenazado. Si Torra no votava, no votaria nadie de Junts per Catalunya.
Si el president Torra no pot votar, nosaltres tampoc votarem.
Torrent, que suspendió el pleno hasta en cuatro ocasiones, una de ellas después de que Ciudadanos corease delincuente en el hemiciclo refiriéndose a Torra.
És un delinqüent en totes les lletres. Un delinqüent, sí senyor.
Pido l'ordre per segona vegada.
Una vergonya.
Mire, pido l'ordre. Si no deixen de proferir calúmnies d'aquesta manera, em veuré obligat a suspendre el ple. Suspenem el ple.
Con Junts dando por rota a la unidad independentista y con la oposición pidiendo a Torra que dejase estar su intención de votar, finalmente la mayoría de partidos ha pedido aplazar el pleno. Se iban a votar los presupuestos de Cataluña, pero no se han podido aprobar ni las cuentas del Parlament. Nunca antes había pasado que ningún partido votase a favor de sus propios presupuestos. Todo en una nueva tarde de locos en el Parlament que deja al govern más tocado que nunca.
Desde el gobierno, la vicepresidenta Calvo insiste en que se mantiene la reunión de Sánchez con Torra, porque sigue siendo presidente de la Generalitat, aunque antes la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, había dejado la puerta abierta a que el interlocutor no fuera Torra, informa Noelia Ontoria.
La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, reconoce a Quim Torra como presidente, pero no como diputado.
El presidente no es parlamentario, pero es presidente. Esa es la ley. Y repito, ya le ocurrió antes a alguien en la política española, que fue el señor Gallardo.
El gobierno mantiene su compromiso de reunirse con Torra, pero matizando ahora que Pedro Sánchez se verá con quien sea presidente de Cataluña cuando se fije la fecha de la reunión, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ya no da por hecho que se celebre la primera semana de febrero.
El presidente del gobierno se reunirá con quien sea en ese momento presidente de la Generalitat, con quien el Parlamento de Cataluña, que es quien elige al presidente de la Generalitat haya determinado.
A la vista de los acontecimientos, el PSOE no descarta un adelanto electoral en Cataluña que podría complicar sus planes para sacar adelante los presupuestos con el apoyo de Esquerra. Y como no quieren perder a los republicanos, mantienen el compromiso de reunirse con el presidente.
El Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Egea, pide a Sánchez que no se reúna con Torra.
Sánchez debe anular inmediatamente su reunión con Torra o estará demostrando descaradamente que quiere perpetuarse en Moncloa gracias a los separatistas, rebajando esas penas a los condenados y blanqueando políticamente a fugados como Puigdemont o inhabilitados como Torra.
En el juicio contra la cúpula de los Mossos por el proceso independentista, ayer fue turno del coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre, Diego Pérez de los Cobos, que acusó al exmayor de los Mossos, José Luis Trapero, de estar alineado con los convocantes del referéndum, Lupe Ortiz.
Ninguna colaboración, ninguna ayuda de los Mossos organizados en un dispositivo que parecía diseñado para permitir y no para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre. El coronel Diego Pérez de los Cobos responsabiliza al mayor Trapero, que si de él hubiera dependido, habría durado poco en el cargo.
Si hubiera ejercido el mando único sobre el dispositivo, mi primera decisión habría sido apartar al mayor Trapero, que estaba permanentemente poniendo palos en la rueda en todos los trabajos de planeamiento orientados a impedir el referéndum.
Demoledor testimonio de Pérez de los Cobos, que por no fiarse no se fía ni del plan desvelado por Trapero para detener a Puigdemont. Duda de que ninguna autoridad judicial, dada la desconfianza, se lo hubiera encargado a él. Considera que ambos, el presidente y el mayor, estaban alineados con el objetivo de que el referéndum saliera adelante. Puigdemont quiso incluso participar en el diseño del operativo policial.
Que él era el convocante del 1 de octubre. Es decir, es como si el pirómano definiera las condiciones en las que debe actuar el bombero.
El coronel de la Guardia Civil sigue hoy declarando. Responderá a las preguntas de la abogada del mayor.
Partido Popular y Ciudadanos han pedido la creación de una comisión de investigación sobre la reunión que mantuvo en el aeropuerto de Barajas el ministro de Transportes Ábalos con la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez. El gobierno apoya a Ábalos mientras la oposición pide su dimisión. Paz Guadamillas.
El gobierno y los socialistas respaldan al ministro de Transportes y tachan de falsa polémica el encuentro. Cristina Narbona, presidenta del PSOE.
No suelen digerir sus derrotas electorales con buen estilo, con buen talante, pero creo que los españoles, las españolas se merecen una oposición que ejerza de oposición, pero no construya diariamente una agenda ficticia de temas que intentan convertir en escándalos.
PP y Ciudadanos han registrado ya en el Congreso la solicitud para que se cree una comisión de investigación. Para su secretario general, Teodoro García Egea, el comportamiento de los socialistas evidencia que quien manda es Podemos.
Más allá de haber evitado un conflicto diplomático, un conflicto que no existía, un conflicto diplomático que de existir existe con sus socios de Podemos, lo ha creado con la Unión Europea y lo ha creado también con Estados Unidos.
Ciudadanos quiere también que en esa comisión de investigación comparezca Pedro Sánchez.
El ministro de Asuntos Exteriores se está planteando repatriar junto a Francia a los 20 españoles que se encuentran en la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus. En el hospital de Torrevieja se ha activado el protocolo de actuación tras ingresar una turista islandesa que ha estado recientemente en esa ciudad china, Fátima Sotorrío.
El coronavirus ya tiene estos números: 106 muertos, 4.515 personas infectadas. China moviliza a sus médicos, envía 6.000 a Wuhan para reforzar los servicios que atienden a los pacientes. El coronavirus se extiende a 14 países. Pekín pide que se eviten los viajes no esenciales al extranjero y exige a los que tienen síntomas que no salgan del país. Todo es poco porque ya está en Europa. Hay un caso confirmado en Alemania, en Baviera. En España tenemos a otro posible caso en Torrevieja, en Alicante, una turista islandesa, 66 años, que recientemente había estado en Wuhan. La Organización Mundial de la Salud autocorrige su calificación de nivel de riesgo del coronavirus chino, lo eleva de moderado a alto y las bolsas europeas se desploman por el virus.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y casi 15 minutos. Llegamos de nuevo a la Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y lo hacemos para contar que las paradas a demanda en 6 líneas de autobuses interurbanos se han estrenado esta noche. Mujeres y menores han indicado a los conductores los lugares en los que les venía bien bajarse por proximidad a su domicilio, teniendo en cuenta siempre un criterio de seguridad. Se trata de una experiencia piloto en las líneas que conectan Madrid con Valdemoro, Leganés, Parla, Pinto, Fuenlabrada y La Roza. Va a durar 3 meses. Uno de los conductores nos ha explicado esta noche cuál es el procedimiento que se sigue.
Se tienen que dirigir a mí antes de que lleguemos al sitio solicitado. Se tienen que bajar por delante, siempre y cuando la bajada sea con medida de seguridad, que no se ponga en peligro el tráfico y a los demás usuarios.
Bueno, pues las primeras usuarias se muestran muy satisfechas con esta medida.
No, me parece una muy buena idea, porque yo soy usuario habitual de los autobuses nocturnos y hasta ahora la parada me quedaba unos 10 minutos de casa, y es verdad que a ciertas horas de la noche bajar y tener que ir andando sola hasta casa, bueno, no es que tuviera miedo, pero vas más segura si el autobús te deja cerca del portal o una calle al lado de casa y no tan lejos.
Bueno, además se trata de una experiencia que podría extenderse a los autobuses nocturnos, a los BUO, de la empresa municipal de transportes en la capital. Borja Caravantes, el delegado de movilidad.
Me parece una iniciativa absolutamente extraordinaria y que la apoyamos desde el Ayuntamiento de Madrid, que los autobuses interurbanos pues puedan tener ese servicio de parada a demanda. Vamos a ver, como bien dices, es una experiencia piloto, vamos a ver cómo funciona y, por supuesto, si los resultados son como se prevé, pues vamos a estudiar su implantación también los autobuses de la MT en horario nocturno.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha declarado la guerra a los grafitis. Quiere poner coto a los casi 3 millones de euros que dedica a borrarlos, y para ello Loli Jurado no ha dudado en aumentar las multas que se imponen.
Un Madrid limpio de grafitis y, para conseguirlo, más multas disuasorias. Víctor Manuel Sarabia es el director general de Servicios de Limpieza del Ayuntamiento.
Se está sancionando algo más y con unos importes superiores. En diciembre y en lo que va de enero hemos puesto ya 76, de las cuales 27 han sido en centro. Y se están tramitando con unos importes que, dependiendo del tamaño de la pintada y dependiendo del lugar donde esté, pueden llegar a los 3.000 euros.
Y es que el Distrito Centro condensa el 35% de las denuncias que se han interpuesto entre diciembre y enero. Para los grafiteros no hay lienzo malo, vale una pared, un banco, una fuente ornamental o un escaparate. Limpiar su obra sale de todos nuestros bolsillos.
Los costes estimados solamente de la eliminación de pintadas en un año en Madrid, estimados, son de 2.645.000 euros, teniendo en cuenta unos 28 servicios diarios, que son más o menos los que hay en Madrid eliminando pintadas ahora mismo, porque aunque en centros donde más incidencia tienen, las pintadas existen por todos los distritos de Madrid.
Los vecinos creen que es una batalla perdida. Algunos, de hecho, piensan que lo mejor sería ahorrar los costes destinados a eliminarlos.
Hay veces que vienen cada 3, 4, 5 días, hay veces que vienen cada semana. Pero es que limpian hoy, lo dejan la plaza impoluta. Mañana por la mañana está igual, pero ¿por qué os gastáis tantos millones en limpiar y no os gastáis menos millones en vigilar y en impedir que lo pinten?
Hoy, como cada día, 28 operarios saldrán a la calle, manguera en mano, para borrar la huella del spray.
El Ayuntamiento también quiere poner coto a la venta ambulante. Las actuaciones de la Policía Municipal contra esa actividad aumentaron, sobre todo, en las pasadas Navidades. Inmaculada Sanz, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias.
Toda la venta ambulante ilegal se han incrementado en esta campaña de Navidad en más de un 70%. Hemos llegado a 2.200 actuaciones, con además 3 intervenciones especialmente relevantes, en el que se han intervenido antes de Navidad más de 8.000 productos, y luego en otra actuación que se ha producido en los últimos días también más de 2.000 productos falsificados.
Y nos mantenemos en el Ayuntamiento, donde su equipo de gobierno parece seguir empeñado en que los coches con pegatina C con alta ocupación puedan circular por Madrid Central, pese a que su socio de gobierno, Ciudadanos, sigue sin verlo claro. En cualquier caso, Mar García, el consistorio va a defender esta apuesta ante Bruselas.
Lo adelanta Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad. El equipo de Almeida va a defender en Bruselas el paso de coches con etiqueta C y alta ocupación en Madrid Central.
A Bruselas llevaremos la estrategia que presentó el alcalde el 30 de septiembre. Todas y cada una de las medidas contempladas en esa estrategia, y por tanto la entrada al distrito centro de los vehículos C de alta ocupación también está en esa estrategia y por tanto será presentada a las autoridades europeas para su consulta, su análisis, y que efectivamente a partir de ahí podamos concluir que todas esas medidas contenidas en Madrid 360 lo que van a permitir es cumplir la directiva europea.
Y esto a pesar del desacuerdo con Ciudadanos, su socio de gobierno.
Quien tenemos que convencer es a las autoridades europeas, que estoy seguro que van a avalar las medidas contempladas en Madrid 360. Ya estoy seguro que no solo voy a convencer a Begoña y Beatriz, sino que muchas capitales europeas nos van a copiar.
Modificación rechazada también por Más Madrid y los socialistas, que deja al Partido Popular en minoría con Vox para su aprobación definitiva.
Ahora hablamos de sanidad. El consejero Enrique Ruiz Escudero ha asegurado que nuestra comunidad está preparada para atender los posibles casos de coronavirus que puedan detectarse en la región.
De hecho, la Comunidad de Madrid ya ha reunido a su comité de expertos formado por profesionales de la salud pública. Todo ello en coordinación con el Ministerio de Sanidad. El consejero Enrique Ruiz Escudero insiste en dos mensajes: responsabilidad y tranquilidad.
Sobre todo transmitir un mensaje de responsabilidad, porque yo creo que es importante que todos seamos responsables cuando hay una crisis de salud pública, como es este caso el coronavirus, que la Comunidad de Madrid, sus profesionales, los expertos en este tipo de cuestiones, están preparados pues para actuar en el caso, insisto, que se produzca algún caso de confirmación del coronavirus.
Si se detectara algún caso en nuestra región, el paciente sería tratado en los hospitales de La Paz, Puerta de Hierro y El Gómez Ulla. Son centros que cuentan con habitaciones de aislamiento necesarias para abordar este tipo de enfermedades. A día de hoy, todavía no hay ningún caso confirmado en España, a la espera de resultados en Torrevieja.
Y los vigilantes del aeropuerto de Barajas están preocupados por la repercusión en su salud de la afluencia de viajeros procedentes de China con los que tratan a diario. El sindicato Alternativa Sindical ha denunciado ante la inspección de trabajo la ausencia de material necesario de autoprotección ante un posible caso de coronavirus, como son las mascarillas, los guantes de un solo uso y los geles desinfectantes. Aurora Vaquero, miembro del comité de empresa de Ilunion.
Muy preocupados, y la pregunta crucial es, bueno, y si ese porcentaje es pequeño, pero y si me toca a mí. Entonces sería interesante que, además de esas mascarillas y esos guantes de solo uso, además también se dispensaran este tipo de gel desinfectante. Esta mañana se ha registrado en la denuncia de inspección de trabajo de la carencia de estos tipos de EPIs de protección.
Mientras tanto, la sanidad madrileña quiere ponerse a la cabeza mundial de la producción de medicamentos de terapias avanzadas y lo hará en el laboratorio del Hospital 12 de Octubre. Isabel Díaz Ayuso.
Es nuestra responsabilidad extender este tratamiento. Por eso solicitamos al Ministerio de Sanidad y en concreto al titular de esta cartera, al señor Salvador Illa, que La Paz y el 12 de Octubre sean designados para utilizar este tratamiento de forma rutinaria, también a escala nacional, como ya lo pueden hacer el Niño Jesús y el Gregorio Marañón.
La sanidad madrileña pretende innovar en otros aspectos. En una entrevista que hoy publica ABC, el consejero Enrique Ruiz Escudero adelanta que en breve habrá noticias sobre la receta deportiva, es decir, la prescripción de actividad física para determinadas dolencias. Añade que cada vez está más demostrado que para la recuperación, tanto de pacientes oncológicos o de edad avanzada o para niños con obesidad, es importante que los madrileños se pongan en marcha de forma permanente, con una supervisión profesional y con una actividad adaptada a su edad y a su potencia física. Y en el hospital Gómez Ulla, la familia de una mujer fallecida la noche de Reyes reclama responsabilidades. Quieren que se aclare si hubo negligencia después de que la joven acudiese varias veces a las urgencias y que les expliquen por qué aún no han podido ver su cadáver.
3 días sin poder darle sepultura a mi hija. Yo con mucho dolor y esputando sangre, se volteaba para un lado y para el otro y la agarré de los hombros. Dejó de respirar en mis brazos.
Se aprovecharon del dolor de mi abuela con la muerte de mi madre para hacerle firmar un documento. Ese día fue mi madre, pero pudo haber sido cualquier otro.
El consejero Enrique Ruiz Escudero ha explicado por qué no se ha podido retirar el cadáver. El Gómez Ulla se atiene a la norma del sistema madrileño de salud. Y ahora hablamos, Loli Jurado, de una mujer. Tiene 73 años, se llama Antonia y se ha convertido en la heroína de Vallecas.
Su reacción, dice, le salvó la vida. La hazaña comienza una mañana como cualquier otra. Antonia va al supermercado a hacer la compra y mientras espera en la caja para pagar, un individuo entra y saca un cuchillo con el que la amenaza. Ella no duda y, paraguas en mano, la emprende a golpes con el atracador.
Yo lo cogí así y le di fuerte en la cabeza. Y le quería haber dado más fuerte. Se sacudía en toda la cabeza por detrás. Es que no me lo esperaba y entonces me salió. Estaba metiendo la leche en la bolsa y entonces me vino el señor con un cuchillo. Con la mano la saca y entonces va a pincharme. Y la chica salió corriendo, que me dejó sola. Es que me dejaron sola. Yo me di un empujón al decir ayuda, ayuda. Me dio un empujón y me tiró al suelo. Y le di con el paraguas. Digo, por lo menos si se cae. Y se le cayó el cuchillo al suelo.
Bueno, finalmente el atracador consiguió llevarse un botín de 2.000 euros. Su imagen, eso sí, ha quedado grabada en las cámaras de seguridad que ya están en manos de la policía.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: se dispara el porcentaje de menores enganchados al juego y a Internet. Las casas de apuestas no abrirán sin el permiso de la comunidad. Entrevista a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Dice: el gran hospital va a estar en los domicilios de los madrileños. Juanpi vive con su perro en un bus de línea de Fuenlabrada. Le costó 1.210 euros, tiene placas solares e hidromasaje. El Mundo titula: Almeida declara la guerra al graffiti. En los dos últimos meses el ayuntamiento ha impuesto 76 multas por pintadas. Suben las multas por top manta y botellón. Ayuso duda si elaborar ya las cuentas o esperar. PP y Ciudadanos dependen de Vox. El País titula: cataratas o hernia, elija usted. Una orden de 2016 obliga a un paciente pendiente de dos operaciones que deba escoger una y empiece de cero en la lista de espera de la otra. Un Madrid-Río que llegue hasta Getafe. Más de 100 millones de euros para luchar contra los atascos. La Razón titula: a 10 grados en el colegio María Moliner de Parla. Dicen los padres: nuestros hijos no quieren ir al colegio porque pasan frío. En marcha la red de terapias avanzadas de hematología. 11.000 euros diarios para limpiar grafitis. 20 minutos, los coches de gasolina de 2006 y diésel desde 2014 podrán entrar en el centro. Madrid Diario: Madrid lidera la investigación de un bypass para lesiones medulares. Crónica de Madrid: arrancan las paradas a demanda en buses interurbanos nocturnos.
Agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Árida es la muestra fotográfica que, con imágenes de la cuenca del Segura, muestra los efectos de la desertificación, de los fenómenos extremos de inundaciones y sequías. En el trabajo de la madrileña Bea Rivas, estos días en la FNAC de Callao.
A través de un lenguaje metafórico de imágenes, vamos descubriendo cómo la intervención humana erosiona el paisaje. La agricultura intensiva, la industria, la construcción y el desarrollo incontrolado del turismo compiten por el agua dentro de un escenario desértico y contaminado.
Cristian Olivé es un profesor rebelde y así lo refleja en el libro del mismo título. Educa con otra metodología que utiliza como apoyo Instagram, YouTube, videojuegos, las canciones de Rosalía o argumento de series como Juego de Tronos, un canto al amor por la docencia, aun permitiendo los móviles en clase.
En el libro también defiendo el uso de los teléfonos móviles en clase porque la educación actual debe dar respuestas a los problemas y a las preocupaciones actuales, que prohibir es mirar hacia otro lado. ¿De qué les va a servir memorizar tantos contenidos si después de todo no vamos a conseguir despertarles ninguna emoción?
El ballet flamenco Sarabaras cumple 20 años y tras 2 años de gira mundial llega al nuevo Apolo. Sombras es un espectáculo que recorre la evolución en el arte de su creadora. DKM se mueven entre el funk, el rock y el folk irlandés. Actúan hoy en el Palacio Vistalegre Arena.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento pendientes en la M40 de un vehículo averiado que está generando 13 kilómetros de retenciones entre el entorno de los túneles del Pardo hasta Ciudad de la Imagen en dirección a la autovía de Burgos. Tráfico lento en otros tramos de la ronda de circunvalación entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna en sentido A6. En la M50, circulación lenta en Rivas en dirección A2 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Tráfico lento también de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y en el entorno de la Universidad Autónoma.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento, Chalalcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues el movimiento sur-norte ya ha dado comienzo en la M30, donde ya hay retenciones de largo recorrido entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. También las hay entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. Mientras tanto, en aumento entradas como Santa María de la Cabeza, la Plaza del Conde de Casal y varios puntos ya en el interior, como es el caso de Doctor Esquerdo, entre la Avenida de Nazaret, dirección Plaza de Manuel Becerra o Alfonso XII. Sentido Puerta de Alcalá.
No hay novedad que sepamos hasta ahora, ni en la circulación de los trenes de la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe. Buenos días, Madrid. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 28 de enero. Y estamos preguntando en esta mañana en OndaMadrid.es, ¿cree que es justo que la Mesa del Parlamento Autonómico de Cataluña haya retirado el escaño a Torra? La actualidad de esta jornada viene por esa ruptura en el independentismo después de que la Mesa del Parlamento le quitara el escaño al presidente de la Generalitat, cumpliendo la orden de la Junta Electoral Central respaldada por el Tribunal Supremo. Torra puede seguir siendo presidente, pero ya insinúa y anuncia elecciones anticipadas en Cataluña tras la ruptura entre Juntos por Cataluña, es decir, Puigdemont, y Esquerra Republicana de Cataluña. El pleno tuvo que ser suspendido, los diputados de Ciudadanos gritaban delincuente, delincuente, y el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña suspendió dicho pleno, en el que queda constancia la ruptura del independentismo y de nuevo elecciones en Cataluña, unas nuevas elecciones otra vez. Lo que no está claro todavía es la fecha de la reunión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el todavía presidente de la Generalitat, Quim Torra. En principio va a ser la semana que viene. El gobierno insiste que sigue siendo presidente de la Generalitat y que no hay problema para la reunión con Pedro Sánchez. Lo dejó claro la vicepresidenta Calvo, que además echa la culpa al Partido Popular de lo ocurrido en las últimas jornadas, especialmente por haber utilizado las instituciones de Madrid, la comunidad del ayuntamiento, para hacer política exterior. Un asunto, el de Guaidó, que ha quedado sin duda solapado por la reunión del ministro de Transportes, Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, que tiene prohibido pisar territorio europeo y que estuvo pisando territorio europeo en el aeropuerto de Barajas durante 8 horas, después de una reunión con el vicepresidente, con el ministro de Transportes y la vicepresidenta en el avión que la había traído desde Venezuela. El caso Ábalos y sus versiones, las 4 versiones fundamentales que ha dado durante los últimos días, partiendo de la primera, negando la reunión, y después la última, que fue un saludo de 25 minutos. Ábalos ayer no dio la rueda de prensa habitual como secretario de organización del PSOE tras la Ejecutiva Socialista, y de momento pasa a un segundo plano hasta que escampe. El Partido Popular y Ciudadanos no quiere que escampe, quiere explicaciones en el Parlamento, en una comisión de investigación y también, como cuentan esta mañana los compañeros de Voz Populi, lo cuenta Gabriel Sanz, el PP estudia llevar a los tribunales las cuestiones que quedan pendientes de si se cometieron algún tipo de irregularidad al permitir que la vicepresidenta del gobierno de Venezuela pisara territorio español a pesar de la prohibición de la Unión Europea. Incluso tenía prohibido el tránsito para ir a otro sitio, que es lo que hizo. Otros asuntos que van a ser noticia en este martes 28 de enero y que avanza ya Fátima Sotorrío.
El expresidente Puigdemont y el exvicepresidente de la Comunidad de Cataluña, Oriol Junqueras, han sido hoy citados aquí en Madrid por el Tribunal de Cuentas para fijar la liquidación provisional de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Hoy es martes, día de Consejo de Ministros en la Moncloa, pero día también en el que los grupos debaten si se reorganizan los plenos del Congreso como consecuencia precisamente de haber cambiado el día del viernes al martes. Dicen los grupos que los martes es el día de la semana con mayor actividad parlamentaria. A las 9 vamos a conocer el dato económico del día sobre la encuesta de población activa correspondiente al cuarto trimestre de 2019 en España. Pero pondremos nosotros el foco aquí en Madrid. Venimos de una tasa de ocupación del 62%. El Tribunal Constitucional vota el recurso del Partido Popular contra el derecho del alquiler, el que regula los contratos, pero se desconoce si este fallo trascenderá a lo largo de la mañana o ya más adelante. El sector agrario también está en pie de guerra. Se movilizan en 11 comunidades contra la falta de rentabilidad del sector y los bajos precios. Desde hoy y en las próximas semanas les vamos a ver haciendo tractoradas, concentraciones y manifestaciones por toda España. Hoy es día también de Consejo de Gobierno de la Comunidad y entre las medidas que van a aprobar, una que afecta a 6.500 familias, que es la de modificar el reglamento de sanidad mortuoria para eliminar el plazo de 24 horas que limita el traslado de los difuntos fuera de la región. La Agencia Espacial Europea, que está ubicada en Villanueva de la Cañada, va a informar sobre los objetivos de la misión Solar Orbiter, cuyo lanzamiento está previsto para el 8 de febrero desde Cabo Cañamelal, en Estados Unidos, y que se va a centrar en examinar cómo el Sol crea y controla la heliosfera. En Getafe, la Universidad Carlos III va a investir doctora honoris causa a la actriz y directora escénica Nuria Esper y también al catedrático de Economía e Historia de la Universidad de Warwick, Nicolás Kraft. Y en deportes, vivimos hoy el día después de la conmoción. Seguro que vamos a seguir conociendo algunos detalles de cómo se produjo el accidente de helicóptero en el que murió Kobe Bryant, una de sus hijas y 7 personas más. Aquí en Madrid, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a recibir a la selección masculina de balonmano, campeona de Europa, y después los hispanos se van a desplazar hasta la Zarzuela, porque allí van a ser recibidos por los reyes.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Telemadrid, Ainhoa González.
Este martes seguimos con ambiente gris en la comunidad, con algunas nieblas puntuales que después darán paso a nubosidad variable. En las horas centrales de la jornada esperamos que esas nieblas se vuelvan menos compactas, que el sol se asome entre ellas en algunos puntos y que la probabilidad de precipitaciones sea inferior a la de la jornada de ayer, aunque es cierto que se pueden seguir produciendo de forma débil, dispersa, sobre todo más probables en localidades hacia el norte, especialmente en el área de la sierra, donde si se espera que se den esas lluvias. Y en cuanto a las temperaturas, después de una madrugada menos fría que las anteriores, las máximas hoy también suben. Llegaremos a valores que podrán superar, eso sí, ligeramente, en casi toda la comunidad, los 10 grados. Así que llegaríamos a ver máximas de 12, 13 en bastantes puntos. Y en estos próximos días todavía puede subir un poco más el termómetro, aunque vamos a seguir con ambiente inestable, con mucha nubosidad y también con precipitaciones.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, cada tarde en Onda Madrid a las 8, el enfoque. A esta hora de la mañana, el primero.
Vicepresidenta Carmen Calvo se queja de que la oposición haga de oposición y pregunte sobre lo que llaman desde ahí el caso Ábalos. Haya o no haya caso, echar en cara al PP y al resto de partidos porque piden luz sobre un asunto oscuro no tiene sentido. Sobre todo porque, salvando las diferencias, en este caso recuerda mucho aquel del ministro de Industria de Rajoy, José Manuel Soria. La prensa le acusó de tener dinero en Suiza y él lo negó. Volvió a acusarle y él lo volvió a negar. Volvió la prensa canallesca e inquisidora a presentar más pruebas y lo volvió a negar. No hubo más veces. Soria tuvo que dimitir. En este caso es probable que Ábalos se esté comiendo un sapo que no es suyo, pero se lo está comiendo. Ha dado no una, sino dos, tres versiones y no ha explicado nada. ¿A qué vino la número dos de Maduro? ¿Quién la había invitado? ¿Con quién se iba a ver? ¿Pisó o no pisó suelo español y europeo cuando ni siquiera tenía autorización para estar de tránsito? Y si es verdad que, como dice Sánchez, que el ministro Ábalos ha evitado una gran crisis, ¿podemos conocer de una vez de qué tipo de crisis nos ha salvado el ministro? Y así hasta que alguien diga algo parecido a la verdad.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Faltan tan solo dos días para que el Reino Unido abandone la Unión Europea y aquí en Bruselas se ultiman los preparativos de una mínima puesta en escena sin pretensiones y austera para formalizar ese momento. Pero antes de que el Brexit se convierta en monotema, hoy miramos a Bélgica, donde aquí no se habla de otra cosa más que del rey emérito Alberto II, que ayer por fin y tras 20 años negándolo, reconoció ser el padre biológico de la escultora Delphine Boel, fruto de una relación extramarital con una baronesa. La Casa Real belga emitió ayer un comunicado en el que se confirma la paternidad del rey tras someterse este a las pruebas de ADN a las que le obligó la justicia belga. En Bélgica este asunto ha sido de enorme popularidad, ocupando portadas y programas de televisión durante 7 años. Y por fin ayer el hermano del rey Balduino, que abdicó en su hijo Felipe, reconoció que le fue infiel a la reina Paola y mantuvo una relación con la baronesa de Longchamp, de la que nació hace 51 años la escultora Delphine Boel, hoy casi tan famosa en este país como los propios monarcas. Boel no tendrá sucesión al trono, pero sí derecho a compensación económica.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea, Estados Unidos, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. Donald Trump anunciará este martes su plan de paz para el conflicto palestino-israelí. Lo hará junto a su gran aliado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. Y el presidente se muestra optimista, pese a que no cuenta con el apoyo de las autoridades palestinas, que según medios locales, este lunes no le respondieron al teléfono, algo que Trump lleva intentando desde hace una semana. El liderazgo palestino no tiene contactos con Estados Unidos desde que Trump reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel a finales de 2017 y ha insistido en que rechazará cualquier iniciativa. Trump se reunió en la víspera del anuncio tanto con Netanyahu como con el principal rival político del israelí, Benny Gantz, que se batirán en las elecciones legislativas de marzo. Se espera que el plan de paz sea favorable a Israel. De hecho, Netanyahu dijo que será un pacto histórico que ayudará a definir las fronteras de su territorio. El gobierno de Trump reconoció el pasado mes de noviembre los asentamientos judíos en Cisjordania, hasta entonces considerados ilegales por todas las administraciones anteriores, en consonancia con las tesis de la comunidad internacional y la solución que contempla dos estados respaldada por Naciones Unidas. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos que ha leído ya Javier Fernández Arribas. A las 8 menos 17 minutos. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La retirada del escaño a Quim Torra y la división entre el independentismo en las portadas de los periódicos.
ABC titula: inhabilitados para entenderse. El Parlament da la espalda a Torra. La pérdida del escaño del presidente condenado aflora las grietas en el secesionismo mientras Sánchez mantiene la reunión con él, pero sin fecha. El País titula: Torra empuja a la legislatura catalana a un final acelerado. El presidente de la Generalitat se queda sin escaño y se rebela contra sus socios de Esquerra Republicana, que rechazan nuevos gestos de desobediencia estéril.
¿Cómo tratan esta cuestión en sus portadas El País y La Razón?
La Razón titula: el independentismo explota, Torra amenaza con elecciones, el presidente se rebela contra la pérdida de su escaño y llama a la movilización. El Mundo titula: Torrent deja a Torra sin acta de diputado y acerca a Cataluña a las elecciones. Pero Juan Pablo, la noticia de apertura del Mundo es para esta noticia: Podemos contrató a la firma afín al chavismo antes de ser inscrita. El partido mandó contratar a Neurona en 2019 por conceptos genéricos como estrategia preelectoral, aunque no tenía estructura ni trabajadores ni estaba registrada en España. La empresa llegó de la mano de Monedero 2 meses después de cobrar del gobierno boliviano de Evo Morales 1,5 millones de euros por trabajos inflados que investiga la fiscalía de este país.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos hoy.
Seguimos en El Mundo. Jordi Sevilla dimite tras la presión de Rivera a favor de su marido. El coronavirus desploma las bolsas europeas y el petróleo. El Daesh llama a atacar a los judíos en el 75 aniversario de Auschwitz. En ABC, en la página 2, el coronavirus contagia las bolsas mundiales. 75 años de la liberación de Auschwitz. Que nunca más la humanidad caiga en un horror semejante, dijo el rey de España en su visita. Jordi Sevilla deja Red Eléctrica por sus desavenencias con la ministra Teresa Rivera. En El País, Espinosa y Abascal cobraron 65.000 euros de fondos del exilio iraní. El último vuelo de Kobe Bryant. Exteriores suprime la Secretaría de Estado para Iberoamérica. En La Razón, Sánchez esconde a Ábalos tras la mala gestión de la crisis. Que nunca más la humanidad caiga en un horror semejante. 75 aniversario de la liberación de Auschwitz.
¿Qué temas llevan a esta hora los periódicos digitales?
El Confidencial. Delcy Rodríguez pisó territorio español en Barajas y burló las sanciones de la Unión Europea. La zona de tránsito es jurisdicción española. En El Independiente, Junqueras comparece en el Parlamento en plena ruptura del independentismo. En El Español, el gobierno sí subirá los impuestos a las clases medias. Lo primero será el gasóleo. OK Diario, la número 2 de Maduro, que se reunió con Ábalos, reparte los fondos a la internacional chavista. 20 minutos, el choque entre Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña deja a Cataluña al borde de elecciones. El Diario.es, la crisis entre Juntos por Cataluña y Esquerra por el escaño de Torra en el Parlamento sitúa a la legislatura catalana en vía muerta. Voz Populi, Sevilla se adelanta a su cese en Red Eléctrica Española tras perder el apoyo de Sánchez en su pulso con la vicepresidenta Rivera. La Información.com, el gobierno escondió un tercio de la factura por la cumbre del clima en su balance oficial.
Estos titulares tienen respaldo en las páginas editoriales, como no podía ser de otra manera.
En ABC, el editorial se titula El separatismo se rompe. Dice: Torra debe dejar de ser presidente autonómico de modo inmediato porque permitir que siga ocupando su despacho en la Generalitat sin tener legitimidad es una burla a la legalidad. En El Mundo, el editorial se titula La turbia relación con Morales que salpica a Podemos. Dice: la posible financiación irregular del gobierno boliviano a Podemos en la época de la presidencia de Evo Morales, como parece desprenderse de los contratos firmados con Neurona Consulting, no es ya una cuestión que implique solo a la formación morada. El otro editorial se titula Torra y el fin de lo no nacido. En El País, el editorial se titula Tiempo tasado. Dice: los nuevos episodios de gesticulación no ocultan que el presidente no votó. Concluye: Cataluña está infinitamente peor que cuando comenzó la sinrazón que Torra ha encarnado mejor que ningún otro líder. Prolongarla no es ya una salida, ni para él ni para nadie. El otro editorial se titula Revés para Salvini. Y en La Razón, el editorial se titula Guerra por el poder de la Generalitat. Dice: la legislatura en Cataluña ha muerto y ayer quedó visualizada por la ruptura entre Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña por la inhabilitación de Torra. Se abre una lucha por el poder de la Generalitat.
¿Qué artículos no se pueden perder esta mañana, los oyentes?
En ABC, La Tercera la firma Maripau Domínguez con este título: La estaca, y pregunta: ¿hoy igual que contra Franco? Escribe: este Estado represor y opresor, como los independentistas consideran a España, le permite a usted, señor Jack, y a quienes piensan como usted, proclamar sus ideas a los cuatro vientos. En El Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula España fracasa en sus políticas de empleo e incumple los objetivos 2020. Escribe: la estrategia 2020 pactada con la Unión Europea obligaba a España a alcanzar una tasa de empleo del 74%. Sin embargo, se quedará muy lejos. Así lo reconoce el Observatorio Oficial. oficial. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula «En el independentismo catalán ha estallado la guerra». Con la negativa del presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, a desafiar al Tribunal Supremo y a las juntas electorales de mantener el acta de diputado de Quim Torra, lo que hubiera llevado a él mismo a cometer un delito de desobediencia. Y en Voz Populi, el artículo de Álvaro Nieto se titula Caso Ábalos, tres motivos para que alguien dimita. Escribe: las mentiras del ministro de Transportes, el incumplimiento de los acuerdos con la Unión Europea y el trato de favor dentro del aeropuerto obligarían en un país normal a echar a alguien del gobierno. Dice: Ábalos ha quedado doblemente retratado por sus múltiples versiones y por su actitud desafiante y chulesca.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Hoy diferentes, Juan Pablo. En ABC, imagen de Quim Torra en el Parlament con gesto de gran fastidio tras perder su escaño. Sus diputados le aplauden, los de Esquerra Republicana se quedan quietos. En La Razón, imagen de los reyes en el campo de exterminio nazi de Auschwitz. En El País, la foto es para uno de los supervivientes del campo, con su viejo gorro, llorando. Este pie de foto, el recuerdo de Auschwitz, sigue vivo. El Mundo, la foto para los premiados por el periódico en los premios internacionales de periodismo.
Titulares de la prensa económica.
Expansión, doble titular, alerta económica por el virus chino. Jordi Sevilla sale de Red Eléctrica Española por las injerencias de la ministra Rivera. Cinco días, Teresa Rivera fuerza la dimisión de Jordi Sevilla en Red Eléctrica. El economista, Iglesias y Rivera fuerzan la salida del presidente de Red Eléctrica Española. Capitalmadrid.com, las fusiones y adquisiciones se desploman en España ante el clima político. Y diarioabierto.es, Jordi Sevilla presentará este martes su dimisión como presidente de Red Eléctrica.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid, Barcelona. Rafa Ribot, al otro lado del puente. Buenos días, Rafa.
Aquí estamos, muy buenos días, Juan Pablo.
Y al borde, no del puente, sino del avance otra vez de elecciones.
Así está la política catalana, según La Vanguardia, después de la ruptura entre Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana en el Parlamento. Ilustra la información con la fotografía, que también reproducen otros periódicos, en la que los diputados de Juntos por Cataluña están en pie aplaudiendo a Torra mientras los republicanos aparecen cabizbajos y pasivamente sentados en sus escaños. El ARA habla de un gobierno agrietado y el periódico de colapso.
Vuelven los incidentes a la calle.
Sí, unos pocos manifestantes, eso sí, un centenar según La Vanguardia, se concentraron en el Parlamento para protestar por la retirada del escaño a Torra y luego se desplazaron al centro de Barcelona, donde nuevamente se quemaron contenedores.
¿Junqueras en el Parlamento?
Esta mañana, a partir de aquí un rato, a las 8 está previsto que llegue y que comparezca a partir de las 9 en la Comisión de Investigación de la aplicación del artículo 155, él y el resto de los consejeros condenados por el Tribunal Supremo. Lo destaca El Nacional. El ARA cuenta que llegarán custodiados por los Mossos y accederán a la planta noble por la escalera de honor. En fin, que les haga la foto.
De los Cobos contra Trapero.
Sí, el coordinador policial del 1 de octubre afirmó en la Audiencia Nacional que si hubiera tenido capacidad de mando, él hubiera destituido al jefe de los Mossos, lo cuenta el periódico. El ARA destaca que en su declaración de los Cobos alineó los argumentos de Trapero con los de Puigdemont.
El juez frena al fiscal.
Y pide al fiscal anticorrupción que amplíe las causas por las que quiere imputar por blanqueo de capitales a los exconsejeros de Convergencia que hicieron donaciones al partido. Lo contábamos ayer y hoy lo podemos leer en La Vanguardia.
¿Baja la delincuencia?
Sí, Barcelona ha reducido la tasa de criminalidad un 3,5% en los últimos 6 meses después de haber aumentado la presión policial con patrullas callejeras. Los datos los dio el consejero de Interior, estaba muy satisfecho, pero el ARA ha hecho sus propios cuentas y concluye que a pesar de estos esfuerzos, el año pasado se cerró con un aumento de los delitos de casi el 3%.
Veto a un museo.
Sí, al Hermitage. El Ayuntamiento desestima el proyecto de emplazamiento para la construcción de esta sucursal del famoso Museo Ruso, que lleva 3 años trabajando para levantar esta subsede en Barcelona. Según Crónica Global, la decisión abre la puerta a acción para que pueda ir a parar a otra ciudad.
Y ya veremos cuál. Que tengas un buen día en Barcelona. Luego te escuchamos, que te toca tertulia. Yo ando a Madrid. Rafa Ribot, hasta luego.
Hasta luego.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Los Ángeles sigue paralizado llorando la pérdida de Kobe Bryant. Junto con su hija Gigi y 7 ocupantes más en accidente de helicóptero, ya se han identificado a todas las víctimas. Además de la exestrella de los Lakers, su hija y el piloto, también viajaban 2 compañeras del equipo de baloncesto de Gigi y varios de sus progenitores. La hipótesis, que cada vez alcanza más fuerza, es que el accidente se debió a la densa niebla que podía haber hecho que la visibilidad fuera muy baja en el momento del accidente. El Departamento de Policía de Los Ángeles dio a conocer que había dejado en tierra todos sus helicópteros el domingo por la mañana debido a las malas condiciones para volar. El partido entre Lakers y Clippers, programado para esta próxima madrugada, para este martes, en el Staples Center, ha quedado aplazado. Las muestras de condolencia siguen llegando desde todas las partes del mundo. Ayer, en el Abierto de Australia, Nick Kyrgios saltó al campo con una camiseta de los Lakers con el número 24, llevándose la ovación de la grada, y Rafa Nadal, su rival, después compareció con una gorra también de los Lakers, mostrando sus respetos por la pérdida del jugador.
Yo lo había conocido, pero aunque no tenga una relación con él, es alguien que has estado creciendo con él. Es uno de los deportistas referencia dentro de la historia del deporte, y la realidad que día muy triste. Desear que descanse en paz tanto él como su hija, y que la familia, aunque no haya palabras de consuelo, pues que lo puedan llevar de mejor manera posible.
Un Rafa Nadal que se clasificaba para cuartos después de ganar a Kyrgios en 4 sets en un duro partido en el que Nadal necesitó 2 tie-break en los 2 últimos sets para doblegar al australiano. También Garbiñe Muguruza se lució ante Kiki Bertens y también está ya en cuartos clasificada para la siguiente ronda.
Bueno, es lo que tiene un evento de 2 semanas que te da un día de partido y otro día de descanso, porque al principio del torneo realmente no me encontraba bien, pero pude, bueno, superar ese momento difícil y fortalecerme con esa victoria y con cada victoria, y sobre todo pues utilizando ese día de descanso para sentirme mejor con mi equipo.
Nadal se va a medir a Dominic Thiem en cuartos de final mañana miércoles, mientras que Muguruza lo hará ante la rusa Pavlyuchenko. Hablamos de fútbol. Hoy comienzan los octavos de final de la Copa del Rey con el Tenerife Athletic de Bilbao. Mañana será el turno para 2 madrileños. A las 7 de la tarde, el Rayo Vallecano frente al Villarreal, y el Real Madrid jugará a las 9 de la noche mañana en la Romareda ante el Zaragoza. Lo hará sin Gareth Bale, que sigue con sus problemas, y ayer confirmaba también la noticia de que Hazard no llega tampoco para el derbi ante el Atlético de Madrid. Para el jueves también se jugará a las 7 de la tarde el Barcelona-Leganés. Desgraciadamente ya no estará el Atlético de Madrid. Ayer el presidente rojiblanco consideraba injustas las críticas que está recibiendo el técnico Diego Pablo Simeone por el mal momento del equipo.
Pues me parecen injustas y que no se pueden llevar a cabo. Primeramente porque es el entrenador que más títulos nos ha dado, y tenéis que tener en cuenta que no ha habido ningún equipo en España durante ningún periodo que haya mantenido a un entrenador durante 8 años como mínimo y los que le quedan.
¿La directiva duda de Simeone?
No dudamos de él para nada. Estamos encantados con él, y te puedo decir una cosa. A todo el mundo le pasa que tiene unos partidos malos. Aquí nos va a pasar a nosotros ahora, como le puede pasar a otro dentro de 2 semanas.
El Atlético de Madrid, que sigue esperando noticias desde París por Cavani, sigue plantado en los 15 millones más variables. El Barcelona, por su parte, ayer el presidente Bartomeu reconoció que existe interés por el delantero del Valencia, Rodrigo. El conjunto che pretende hacer caja y pide 60 millones por el jugador, mientras Paco Alcácer espera movimientos desde Alemania para recalar de nuevo en el Valencia. Y en segunda división, ayer renovaban a su portero Dimitrescu hasta el 2024. El macedonio asegura estar muy contento por seguir vistiendo la camiseta franjirroja.
Bueno, la verdad es que estoy muy contento de renovar, de prolongar mi contrato aquí. Estoy muy feliz, muy contento, y la verdad es que muy contento por renovar mi contrato. Bueno, la verdad es que la afición es espectacular, siempre la apoya, que sigue así, que confía en nosotros. Nosotros vamos a conseguir cada fin de semana intentar conseguir la victoria para estar más alto y a celebrar algo bonito al final de temporada.
Y noticia de baloncesto. Ayer adelantábamos que J. Cuspinera no seguiría al frente del Fuenlabrada. El equipo lo hacía oficial por la tarde. El nombre que suena con más fuerza es el de Paco García. Llevan en mano los bicampeones de Europa. Llegaban ayer al aeropuerto de Madrid-Baraja en torno a las 8:30 de la tarde. Hoy serán recibidos en el Palacio de la Zarzuela por los Reyes de España, en el Palacio de la Moncloa también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de martes 28 de enero. Aquí estamos desde las 6 de la mañana, contando la actualidad de un día que ha comenzado con lluvia en algunos puntos, también con bancos de niebla que dificultan la conducción. Enseguida les contamos la última hora del tráfico, de la hora punta, desde la Dirección General de Tráfico, desde el Ayuntamiento de Madrid. Las temperaturas se nota que han subido un poquito, sobre todo las mínimas, pero no mucho, tampoco hay que hacer alardes. A esta hora tenemos 4 grados en la Sierra, 7 en Madrid Capital, 8 en la zona sur. Enseguida contamos la última hora de la red de transporte porque tenemos novedad. Última hora en la red de cercanías, que ocurre, Carlos Ibáñez?
Pues una incidencia, Juan Pablo, que está afectando en estos momentos a la línea C3, porque debido a un problema de instalaciones que está ocurriendo entre las instalaciones de Ciempozuelos y Aranjuez, los trenes con origen Aranjuez están circulando con demora.
Ese es el dato que contamos hasta ahora. Enseguida ampliamos en la información de Madrid con la última hora de la Crónica de Madrid. Antes, como siempre, un vistazo a la actualidad general que nos lleva al irremediable asunto de Cataluña y su implicación directa en todo lo que ocurre en la vida política nacional. Otras elecciones están a la vista después de que ayer el Parlamento de Cataluña hiciera lo inevitable, que es cumplir la ley. No puede ser diputado el presidente de la Generalitat porque así lo ha ordenado la Junta Electoral Central el pasado 3 de enero y así lo ha confirmado el Supremo. No había vuelta de hoja, que se dice habitualmente. Con los precedentes, nunca se sabe. Hoy, por cierto, va a haber un desfile de los condenados por sedición por el Parlamento Autonómico de Cataluña, porque en el Parlamento Autonómico de Cataluña están haciendo una comisión de investigación sobre la aplicación de la ley, de la Constitución, del artículo 155 de la Constitución. Y hoy va a haber un desfile y alfombra roja, como si fueran los Goya, de Junqueras y demás condenados en el Parlamento de Cataluña, que van a comparecer para informar de la aplicación del artículo 155 en octubre de 2017 por parte del gobierno de Mariano Rajoy, que después convocó elecciones el 21 de diciembre de 2017. Elecciones que corresponderían en el 21, pero después de escuchar ayer al presidente de la Generalitat, Quintorra, todo indica que se está más cerca otra vez de elecciones en Cataluña, con todo lo que significa eso para el conjunto de la política en España.
Confío en este Parlamento y pido a todos los diputados y diputadas que reviertan esta irregularidad, este hecho ilegal, de manera inmediata. Si no es así, pondrán en riesgo la continuidad de las instituciones.
Buena tarde.
Pues buenas tardes, y dejo abierto, Torra, el camino hacia otras elecciones. Los diputados de Juntos por Cataluña y de Puigdemont aplaudieron a Torra, los de Esquerra Republicana no. Se ha roto el independentismo, gobierna en coalición, ese gobierno está roto, hay elecciones, tal y como se dice esta mañana en Barcelona, va a haber elecciones de manera inminente. En el pleno de ayer, dos momentos, uno cuando la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Autonómico de Cataluña definió a Torra como delincuente.
Es una ley que está pensada para terroristas, para corruptos y para delincuentes como es el señor Torra. Es una vergüenza.
Mire, querido Lordra, señor Roldán, querido Lordra, a todo el seu grupo parlamentario. Crido l'ordre a tot el grup parlamentari. Si no deixen de proferir calúmnies d'aquesta manera, em veuré obligat a suspendre el ple. Suspenem el ple.
Pleno suspendido por los gritos de delincuente y delincuentes de los escaños de Ciudadanos contra Torra, que está condenado en primera instancia por un delito de desobediencia y pendiente de sentencia firme en el Tribunal Supremo, aunque en el camino entre uno y otro se ha quedado sin escaño por orden de la Junta Electoral Central y del propio Tribunal Supremo. Otro momento de ese pleno, la intervención del presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández.
7 años después, la convivencia destruida, la economía deteriorada, y al final era esto. Una lucha a navajazo limpio entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya por el poder y nada más que por el poder. ¿De verdad el proceso separatista era esto?
¿Habrá reunión de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, con el presidente de la Generalitat, Quim Torra? Según la vicepresidenta Calvo, no.
Presidente no es parlamentario, pero es presidente. Esa es la ley. Y repito, ya le ocurrió antes a alguien en la política española, que fue al señor Gallardón. Nuestras normas son así, hay que cumplirlas. Y nosotros nos relacionamos con todos los otros interlocutores institucionales.
No hay problema para reunirse con Torra. Y pone como ejemplo lo ocurrido en la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón. ¿Qué pasó entonces? Pues que se tuvieron que repetir las elecciones, ¿se acuerdan del tamallazo? Mayo de 2003, se repitieron las elecciones en noviembre, Ruiz Gallardón fue elegido alcalde de Madrid, pero era el presidente de la Comunidad de Madrid que estaba esperando la elección, en ese caso, del nuevo presidente o presidenta, que luego lo fue Esperanza Aguirre. En esos meses de verano, Ruiz Gallardón siguió siendo presidente de la Comunidad de Madrid, técnicamente hablando, pero sin la Asamblea de Madrid constituida, porque se había disuelto para otras elecciones. La comparación, pues cada uno puede hacer la comparación que le parezca entre el caso de Torra y el caso entonces de la Comunidad de Madrid con Ruiz Gallardón, que pasaba por allí porque ya estaba de alcalde de Madrid. La crónica política sigue pendiente de la reunión de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estuvo 8 horas en el aeropuerto de Madrid-Barajas en la zona de tránsito, pero no hay más que leerse la legislación vigente y la zona de tránsito es jurisdicción española. No hay tierra de nadie. Tierra de nadie hay entre Corea del Norte y Corea del Sur. O había entre Berlín Este y Berlín Oeste, había una tierra de nadie. Pero en un Estado soberano como el español, en el aeropuerto no hay tierras de nadie. Es todo jurisdicción española. Y hay zonas de tránsito. Pero también es de jurisdicción española la zona de tránsito de Barajas. Y ahí estuvo Delcy Rodríguez, que tiene prohibido pisar territorio español. Y si la zona de tránsito es territorio español, pisó territorio español y, por lo tanto, territorio de la Unión Europea, que es un lugar donde no puede poner los pies esta señora como otros 25 dirigentes del chavismo. Y esa es una cuestión que, como cuenta hoy en Voz Populi Gabriel Sanz, nuestro compañero también colaborador de Onda Madrid, el PP estudia llevarlo a los tribunales. Además de pedir una comisión de investigación en el Parlamento, junto con Ciudadanos. Ciudadanos incluso querría que en esa comisión compareciera el presidente Sánchez, que ha dicho que Ábalos ha evitado una crisis diplomática. Todavía no sabemos qué es lo que ha evitado Ábalos. Lo que sí sabemos es que la culpa de lo que está ocurriendo con el caso de Ábalos, según la vicepresidenta Calvo, es del Partido Popular.
El Partido Popular, utilizando instituciones estrictamente nacionales como la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Madrid para hacer política exterior, que en nuestra Constitución está particular y expresa y exclusivamente atribuido al Gobierno de España.
Está atribuida la política exterior al Gobierno de España, salvo cuando se aprueban la apertura de embajadas de las comunidades autónomas, especialmente las de Cataluña, que ya saben ustedes para qué han usado las embajadas que Borrell cerró y ahora el actual equipo de gobierno ha vuelto a dar permiso para abrir nuevas embajadas en el caso de Cataluña. Tiene el caso Ábalos ingredientes que recuerdan episodios pretéritos y muy cercanos, como por ejemplo el del exministro del Partido Popular, José Manuel Soria. Él y su familia aparecieron en los papeles de Panamá, lo de las cuentas opacas y empresas ocultas en Panamá. Y el ministro, cuando aparecieron los papeles de Panamá, lo negó. Dio una versión de los hechos y la prensa aportó más información. Dio una segunda y la prensa seguía dando más información. Dio una tercera y la prensa volvió a dar más información. No hubo cuarta ya, porque ya dimitió Soria. Antes de la cuarta versión dimitió. Aquí vamos por la cuarta. La primera, le recuerdo, fue negar que hubo ese encuentro en Barajas, y la última, que el saludo duró 25 minutos. Entre medias, matices de si fui a ver el ministro de Turismo, de si solamente fui a informar de que no podía pisar territorio español, todo esto de madrugada, de domingo a lunes, en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Es una noticia que ya veremos el desarrollo que tiene y si hay una comisión de investigación o no, y hablaremos de ese asunto, por supuesto, y de todas las cuestiones de la actualidad de esta mañana en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, dentro de unos minutos. Antes, otras noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. Los Reyes de España en Auschwitz.
Con motivo de los actos de conmemoración del aniversario número 75 de la liberación del campo de concentración por las tropas aliadas, tras una ofrenda floral, los reyes han escrito en el libro de honor que la humanidad no vuelva a caer en un acto así.
La Guardia Civil inculpa al mayor de los Mossos.
Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre, ha declarado que José Luis Trapero estaba completamente alineado con los argumentos de los que habían convocado el referéndum.
Jordi Sevilla abandona Red Eléctrica.
Tras permanecer año y medio en el cargo, el exministro socialista abandona la presidencia del grupo por discrepancias con la ministra de Transición Ecológica, con Teresa Rivera. Su salida deja en el aire el plan estratégico de la compañía, que buscaba mayor diversificación.
Récord de contratos laborales en 2019.
El Servicio Público de Empleo Estatal estima que se firmaron 22 millones y medio el año pasado. 9 de cada 10, más de 20 millones de contratos son temporales, y poco más de 2 millones de los contratos firmados fueron indefinidos.
Se reducen las hipotecas firmadas en noviembre.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la caída fue de un 0,5% hasta superar las 29.000 hipotecas, con un importe medio de casi 130.000 euros. En Madrid, la caída ha sido del 3,6%.
Detenía a la madre de la niña hallada muerta en un hotel de Logroño.
El padre había denunciado su desaparición al no ser entregada por la madre a la hora prevista. Según la delegación del gobierno en La Rioja, el cuerpo de la menor no presenta signos de violencia y la madre intentó suicidarse al llegar la policía.
Encuentran el cuerpo del patrón del Rua Mar.
El dispositivo de rescate halló el cadáver de Antonio Javier Maza, de 52 años, flotando a unas 7 millas de la costa de Tarifa, lo que avala la hipótesis del hundimiento. Se mantiene la búsqueda de los otros 5 marineros.
Se investiga un posible caso de coronavirus en Torrevieja.
Es una turista islandesa de 66 años que estuvo recientemente en Wuhan y que permanece ingresada, mientras los fallecidos en China ascienden a 106 y los contagiados superan ya los 4.500. El Ministerio de Asuntos Exteriores analiza cómo repatriar a los 20 españoles atrapados por la cuarentena.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Arranque de jornada de nuevo con ambiente gris en nuestra comunidad, con algunas nieblas puntuales, y las nubes volverán a ser protagonistas. Aunque es cierto que en las horas centrales del día esperamos que se tornen menos compactas, que incluso el sol se pueda asomar en algunos puntos entre esas nubes, pero vamos a seguir con ambiente muy grisáceo también lo que nos queda de semana. Y esas nubes hoy nos volverán a dejar a lo largo del día algunas precipitaciones, sobre todo en la zona de la sierra. También pueden alcanzar de forma dispersa y débil a otros puntos de la comunidad, pero con menor probabilidad cuanto más hacia el sur. Y tenemos subida de temperaturas, las mínimas, los registros nocturnos ya ascendieron respecto a noches anteriores, y hoy las máximas, que ayer se quedaron por debajo de los 10 grados, los superarán ligeramente en casi toda la comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La niebla y la escasa visibilidad se apuntan como principal hipótesis a las causas del accidente de helicóptero en el que Kobe Bryant y 8 personas más perdieron la vida en la mañana del domingo en California. Los Ángeles sigue paralizado y llorando la pérdida de la estrella de los Lakers. El derbi de esta noche ante los Clippers ha quedado aplazado. Aquí en España toma protagonismo los octavos de final de la Copa del Rey. Esta noche se abre la eliminatoria a partido de único con el Tenerife Athletic de Bilbao. Mañana a las 7 se juega el Rayo Villarreal, a las 9 Zaragoza Real Madrid. Ya para el jueves quedará el Barcelona Leganés. Se acelera el mercado de fichajes, que finaliza este viernes. El agente y hermano de Cavani se encuentra en Madrid para ultimar los detalles del contrato con los rojiblancos. Solo falta el sí del PSG. El Atlético ofrece 15 millones más variables. En Barcelona, Bartomeu reconoció anoche que existe interés por el delantero del Valencia, Rodrigo. El conjunto che pretende hacer caja y pide 60 millones por el jugador. Y en balonmano, llegaban ayer los bicampeones de Europa a Madrid. Los hispanos de Jordi Rivera serán recibidos hoy en el Palacio de la Zarzuela por los Reyes de España y en el Palacio de la Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico ahora mismo en Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento pendientes de varios accidentes que complican la conducción. El primero de ellos en la 3 en Rivas va hacia Madrid, genera retenciones en sentido Valencia. El segundo ha tenido lugar en el entorno de Valdemarín y complica la conducción en la M40 en dirección a la autovía de Burgos y densidad circulatoria. Además, también en la M45 en este en entorno de Vicálvaro en dirección a la A2. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías, en las cuales van a encontrar retenciones importantes. Además, un cuarto alcance ha tenido lugar en la M40 en el entorno de Coslada y genera densidad circulatoria en sentido a la A3. Y en el resto de la red vial madrileña encontramos circulación intensa en los tramos habituales de entrada a la capital. Destacar la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, la 42 en Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero y Móstoles y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Xalalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo, ¿qué tal? Aquí seguimos muy pendientes todavía de esa incidencia del accidente que tiene lugar en el oeste de la M30 a la altura de Marqués de Monistrol, sentido norte, y que sigue ocupando el carril izquierdo y generando importantes retenciones en la zona. Otro punto a tener en cuenta, todo el este de la M30, circulación muy lenta de largo recorrido entre el puente de Vallecas y el nudo de Manoteras. Las entradas del norte, la carretera de Colmenar, la de Burgos, a su paso por Las Tablas y San Chinarro, la M11, la salida por Plaza de Castilla hacia el nudo norte, la avenida de América dirección carretera de Barcelona y varios puntos de interior, como el paseo de la Castellana, a su paso por Raimundo Fernández Villaverde, las plazas de Lima, Cuzco, Cuatro Caminos, el entorno de Cuatro Caminos. También hablamos de dificultades en la calle José Abascal o en el eje Prado Recoleto, sentido norte.
No hay novedad que sepamos en la red de metro. Y en cuanto a la red de cercanías, ¿cómo va su incidencia en la C3, Carlos Ibáñez?
Continúa, Juan Pablo, continúa debido a un problema de instalaciones entre las estaciones de Ciempozuelos y de Aranjuez. Los trenes con origen Aranjuez están circulando con demora. Además, según Cercanías Madrid, no hay un tiempo, no hay una estimación aproximada de cuándo se va a solucionar esa incidencia, que recuerdo está afectando a los trenes de la línea C3.
Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora, más noticias de Madrid, Carlos.
Bueno, pues estamos hablando de esas paradas a demanda en 6 líneas de autobuses interurbanos que se han estrenado esta noche. Mujeres y menores han indicado a los conductores los lugares en los que les venía bien bajarse por proximidad a sus domicilios, teniendo en cuenta un criterio de seguridad. Es una experiencia piloto que se ha puesto en marcha esta noche y de la que queremos conocer más detalles, así que nos vamos hasta el intercambiador de Aluche. Allí se encuentra Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Y en las paradas de estos autobuses interurbanos vamos a explicar cómo funciona este proceso. Las mujeres y los menores tienen que solicitar al conductor una parada antes de llegar a su destino. El descenso se realiza por la puerta delantera y, en el caso de utilizar sillas de rueda, por la central. Hay que tener en cuenta un requisito fundamental para la bajada, por ejemplo, que la acera tenga de ancho como mínimo 1,5 metros para garantizar la seguridad. La parada será siempre en un tramo urbano, evitando cruces o bifurcaciones, y cada 15 días los operadores de las líneas de autobuses deberán remitir al consorcio un informe. Ha sido bien acogida esta iniciativa en estas paradas de autobuses.
Me parece estupendo, es que lo tenían que haber hecho hace ya mucho tiempo, para las mujeres, para los chiquillos, para todo, y que avance y que esto lo pongan y lo amplíen durante mucho tiempo.
Me parece fenomenal porque, mira, yo he tenido caso de mi hija, que es jovencita, ha cogido nocturnos y la deja en sitio lejos y ella ha pasado miedo, yo también, y me parece ideal. Vamos, es que es por seguridad, es muy importante.
O sea, a mí me parece bien porque siempre los buses te dejan alejado de todo y luego hasta tu casa pues tienes mucho recorrido, sobre todo los interurbanos, porque como van de cada sitio pues te dejan siempre muy lejos.
Pues hombre, yo creo que está bien porque a veces que las paradas están muy separadas y no te pilla bien ninguna, y que te pueda dejar cerca de tu casa aunque no haya una parada, pues yo creo que está bien.
Este piloto se va a prolongar durante 3 meses y servirá para evaluar su aceptación y decidir además si se amplía a otros autobuses, también a los de la AMT. El modelo ya se aplica en otras ciudades.
Gracias, Gloria. Además, hoy vamos a conocer detalles sobre la creación de empleo en nuestra región. Vamos a conocer los datos referidos a Madrid de la encuesta de población activa relativos al cuarto trimestre de 2019. Su publicación coincide con el desayuno informativo que van a mantener los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT Madrid, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo, para analizar la tendencia del empleo en la comunidad. Al encuentro asiste también el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado. Además, hoy es día de pleno en el Ayuntamiento de la capital. Por el último pleno del mes van a pasar, entre otros temas, Venezuela, el fraude electoral de Bolivia, el PIN parental exigido por Vox o la posibilidad de crear una gala en la capital el Día de Reyes como las que se realizaban en la década de los 90, una petición de Vox para que contribuya a la difusión de la imagen de la capital de España. Y este martes, como es habitual, también se reúne el Consejo de Gobierno de la región. Entre otras cosas, el Gobierno regional tiene previsto aprobar hoy martes la modificación del Reglamento de Sanidad Mortuoria para eliminar el plazo de 24 horas que limita el traslado de los difuntos fuera de la región. Y además, Juan Pablo, tenemos homenaje. Nuria Esper va a ser investida doctora honoris causa por la Carlos III, la veterana actriz y directora catalana, pero establecida en Madrid desde hace muchos años, ha recitado hasta el pasado domingo en el Teatro Romea de Barcelona el Romancero Gitano, bajo la dirección de Lluís Pascual, donde ha regresado después de 35 años de ausencia al escenario, donde debutó a los 13.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid hoy en el intercambiador con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, buenos días.
¿Qué le pasa a un kiosco del Retiro, María?
Pues es un kiosco de estos en el que se venden chucherías, bebida, patatas, alimentos y bebidas. Es el kiosco número 4, que es de concesión municipal y efectivamente, como dices, está en el Retiro. Se llama este kiosco El Estanque. Bueno, pues lleva 2 años consecutivos incumpliendo la normativa, es decir, no pasa la inspección.
Sí.
Cuando decimos que no pasa la inspección, claro, hemos preguntado tanto a la Junta como a de Distrito como a los vecinos. Entonces los vecinos, la Junta de Distrito dice que los problemas que presenta este kiosco son humedades en el techo y restos de comida en el suelo, pero los vecinos dicen que no es así. Escarbando un poquito más, hemos estado viendo. Y cuando se incumple, cuando no pasas la inspección, se tiene en cuenta varios factores, no se tiene en cuenta solo uno. Por ejemplo, que haya plagas, que el agua no se adapta para el consumo, que haya errores en la conservación de alimentos, que es lo que venden en este kiosco, entre otras cosas, o que haya falta de limpieza. El problema es que los pliegos que se redactaron para estos kioscos son muy antiguos y contemplan unas sanciones o muy muy pequeñas. De hecho, ha sido multado solo con 500 euros de multa y sigue con la concesión. Los vecinos están indignados, el ayuntamiento dice que es verdad, que el problema existe y que van a ver, porque claro, los pliegos son los que son,
sí,
que otras medidas adicionales pueden establecer para solucionar este problema. Y ya de paso, dicen los vecinos, bueno, pues ya que estamos, a ver si arregláis el resto del Retiro que está abandonado, a ver si abrís los accesos que están cerrados.
Sí.
¿Y os acordáis de lo que hablábamos aquí en un intercambiador hace unos meses de la Montaña del Gato, que Carmena tenía un proyecto para arreglarla? Sí. Y cuando llegó este ayuntamiento nuevo, esta corporación municipal, dijeron, vamos a seguir adelante con el proyecto de Carmena. Bueno, pues no sabemos nada más. No sabemos nada más de ese proyecto. Entonces los vecinos quieren un Retiro en condiciones.
Bueno. Lo que sabemos, Pablo, es que el Ayuntamiento va a permitir el acceso al centro de los coches C de alta ocupación en la propuesta del plan anticontaminación que lleva el alcalde a Bruselas.
Pues sí, lo aclaró ayer el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravantes. Era una de las cuestiones que
Bueno, una de las innovaciones más polémicas de este nuevo plan de anticontaminación que propuso el ayuntamiento llamado Madrid 360 para sustituir al plan A del consistorio anterior, y además había generado una importante discrepancia dentro del propio gobierno municipal, ¿no? Porque Ciudadanos, encabezado por Begoña Villacís, pues estaba en contra de esa medida, que básicamente lo que permite es el acceso de los vehículos con etiqueta C. Estos son los gasolinas de 2006 y los diésel de 2014, siempre y cuando haya al menos dos ocupantes en el mismo vehículo, y podrán acceder, por tanto, al interior de lo que se llama ahora mismo Madrid Central. Ya veremos cómo se llama después de la aprobación del nuevo plan. Finalmente, esta medida va a entrar en el nuevo plan, que tiene que llevar ahora el Ayuntamiento de Madrid a Bruselas, que lo tendrá que llevar en febrero, no se sabe exactamente la fecha, donde digamos que la Unión Europea tiene que dar un visto bueno, una supervisión a este plan, que sin embargo parece ser, según ha podido dilucidar nuestra compañera Belén Sarria, no va a tener mayores problemas en ser aprobado, porque en Bruselas realmente no van a ir tampoco analizando medida a medida el plan, sino que bueno, lo que van a pedir es un resultado, un objetivo, mejor dicho, del plan, y si el objetivo les convence, pues el plan gozará del visto bueno de la Unión Europea.
Bueno, ¿quieres hablar esta mañana de una remodelación, María?
Pues sí, la del Parque del Cerro del Tío Pío, que a lo mejor por este nombre pues los oyentes no lo reconocen mucho. Igual lo reconocen más como el Parque de las Siete Tetas, y se llama así porque tiene siete colinas.
Ya.
Así somos los madrileños, muy visuales.
Totalmente, muy gráficos.
Pues lo hemos remodelado. ¿Y qué se ha conseguido? Pues que sea más accesible. Por ejemplo, los caminos, es verdad que sobre todo algunos estaban imposibles para cualquier persona con algún tipo de problema de movilidad, y ahora lo que han hecho ha sido arreglarlos, incluso algunos los han asfaltado, es decir, ahora cualquiera puede disfrutar de este parque. Pero no solamente se ha hecho eso, es que se ha puesto un nuevo drenaje y una nueva red de riego, y para todas las ideas, para todos los cambios que se han hecho, se ha contado con las ideas de las asociaciones de vecinos. Se han puesto bancos corridos de hormigón para que puedan disfrutar, porque la gente allí subía también a hacer picnics, pero no había dónde sentarse. Bueno, pues estos bancos corridos favorecen que uno se pueda sentar. Y hay una estructura, una escultura que se llama Triángulo Real Ilusorio, que se ha movido al talud contiguo, al que está al lado, y se ha puesto un graderío que se divide en dos zonas y tiene peldaños de hormigón. Bueno, ahora lo que se ha conseguido es que este mirador, porque además es un mirador, se ha integrado en la red de miradores de Puente de Vallecas, junto a los de Entrevías, Payaso Fofó y Azorín. ¿Y cómo se ha integrado? Pues hay un camino que los une, que está rodeado con plantaciones de ciruelos rojos. O sea, una preciosidad para el que quiera echar una tarde caminando o unas cuantas.
Bueno, pues contada queda esa remodelación. Un asunto más del que hemos hablado aquí también hace unos días, Pablo, las paradas a demanda que han empezado ayer, los autobuses interurbanos, que también las van a hacer los de la MT, ¿o están todavía dándole la vuelta?
Bueno, eso ya lo contamos la semana pasada, este proyecto piloto que se ha puesto en marcha en seis líneas interurbanas de nocturnas, de autobuses, y que básicamente consiste en que tanto mujeres como menores pueden solicitar una parada fuera de las paradas oficiales, siempre y cuando estén en el trayecto del bus, para que puedan, digamos, bajarse más cerca de su punto de llegada y evitar peligros. Pues bueno, Borja Caravante también, el delegado que acabamos de mencionar de movilidad del ayuntamiento, dijo ayer que también podría replicarse en los autobuses nocturnos de la MT, los búhos que recorren la ciudad de Madrid por las noches. Y bueno, veremos, dependerá también de la evaluación que se haga de este proyecto, que se va a evaluar durante 3 meses, se van a remitir informes cada 15 días, y dependiendo si la experiencia es positiva, pues se podría finalmente también implantar en los buses nocturnos de la capital.
Bueno, pues queda contado todo, que es mucho, hoy en este intercambiador de Buenos Días Madrid. María Cano, Madrid Diario, que tengas un buen martes, que te vaya bien.
Adiós, buen día.
Lo mismo te deseo a ti, Pablo Rodero, compañero de 20 minutos, buen martes, adiós.
Hasta luego, buen martes.
A punto de que den las 8:30, de comenzar el tiempo de la tertulia en Buenos Días Madrid, los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina, un momento.